Hola, Maribel Verdú.
Ay, amigo, buenos días.
¿Qué tal?
Feliz por verte.
Y igualmente. Bueno, yo te vi ayer en un capítulo vestida de Guardia Civil.
¿Cómo me queda el uniforme?
Muy bien, te queda todo bien.
No, pero el uniforme de Guardia Civil...
muy bien.
La verdad es que lo disfruté mucho, porque ya te cambia todo, te cambia los andares, te cambia la actitud, te cambia todo.
Hay una cosa que odio en las series cuando me dicen, bueno, espérate, porque los primeros capítulos son lentos y pasan pocas cosas, pero en el cuarto, y yo digo, joder, tengo que ver cuatro capítulos, y yo solo digo que os pongáis el primer capítulo de Max y los primeros cinco minutos... Son tan bestias. ¿Puedes explicar la primera escena? ¿Se puede explicar o no, Maribel?
Yo creo que no.
No.
No, a Enrique no le gusta que cuenten la primera escena a Urbizu. Y prefiero respetarlo. Pero en este caso, o sea, Enrique es un hombre que lleva el cine dentro de sí. O sea, su cabeza es cine, es todo. Entonces, él no ha hecho una serie de ocho capítulos. Él ha hecho ocho películas directamente. Entonces, y es un ritmo, el ritmo que él quiere, el ritmo pausado, donde pasan muchas cosas, pero donde está todo rodado, o sea, como si fuera puro cine. Aquí no hay esta cosa como de videoclip, así loco. No, no, esto es puro cine. Bueno, no sé, bebe de los mejores, Enrique, y para mí ha sido, no sé, hay un antes y un después de trabajar con él.
He leído 20 veces que nunca habías trabajado con él y que te hacía mucha ilusión y que no te leíste en el guión, ¿eso es verdad?
No, no, a ver, sí, no, es verdad. Cuando me llamaron y me dijeron que Enrique me quería de protagonista para una serie, hice lo único, porque por la huelga de los guionistas se iba a haber hecho antes, luego se paró el proyecto. Parece ser que Enrique a mí me llamó, pero yo estaba entonces, vamos, me querían, pero yo estaba con otra cosa. También con Zeta, entonces los de Zeta dijeron, es que no puede. ¿Qué ocurre? Que para esto, y entonces dicen, oye, Maribel, ¿habrá terminado ya esto? Y dicen, sí, quiero a Maribel, entonces quiero volver con el casting inicial. ¿Qué pasa? Que cuando me lo dijeron, me dices, lo único que, claro, como llevamos retrasados tanto tiempo, si pudieras leer cuanto antes los guiones, dije, no, no, ya, decirle que sí y ya me los leer tranquilamente. Pero con Enrique iba a ir, pero así, a de huello.
Como siempre preguntamos, ¿eh? Sea una película, sea una obra de teatro, sea un libro. Luego se lo preguntaré a Carlos del Amor, que ya también ha llegado. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
¿Qué tal?
Ahora le preguntaré enseguida a Carlos del Amor, te preguntaré, ¿de qué va? ¿De qué va la serie?
Ah, creía que digo el libro de Carlos sobre Velázquez, yo iba a hablar sobre el libro de Carlos también, pero lo sé porque yo a Carlos le sigo. También, y sé que está de promoción con su libro maravilloso, claro.
Cuando nadie nos ve, ¿de qué va?
A ver, cuando nadie nos ve es una sucesión de actos bastante oscuros, turbios, que suceden en un sitio aparentemente tranquilo, como es Morón de la Frontera, provincia de Sevilla, aquí la moronera de adopción habla, y bueno, yo soy una guardia civil que lleva años viviendo allí, y de repente se me junta una persona que esos cinco primeros minutos aparece muerto, llego allí, pero a la vez hay una sustancia que se está pasando por Morón que hace ver cosas extrañas y paranormales a la gente que se la mete. Y entonces hay que investigar también qué está pasando con esto, que ha llegado nuevo allí, pero a la vez hay un militar, un Snowden, digamos, un militar norteamericano, porque allí se, aparte de Rota y de otras, una de las bases más importantes militares americanas en España está Morón de la Frontera, y entonces aparece un americano también desaparecido en extrañas circunstancias. ¿Qué ocurre? Que me toca lidiar con estas tres cosas de repente en un sitio tan tranquilo.
No, con estas tres.
Bueno, y con mi vida, que es lo más increíble de mi personaje, que es cuando nadie la ve, las cosas que ella vive.
Esto de ponerte en el cuerpo, y nunca mejor dicho, de un cuerpo de la Guardia Civil, ¿te empapaste del personaje? ¿Cómo lo hiciste?
Mira, yo soy una trabajadora incansable, o sea, no soy muy, como dice Enrique, una brasas. Entonces necesito intentar saberlo todo, documentarme. Es que es una oportunidad que nos da siempre nuestro trabajo, ¿no? De repente, pues haces de Guardia Civil. Entonces, por supuesto, tuvimos a los mejores. Yo tuve, digamos, a mis homólogas, tanto en Morón como aquí en el rodaje en Madrid, que nos asesoraban sobre todo, y bueno, no solo eso, es que por supuesto mis amigas suyas, por supuesto hice todo tipo de preguntas, y bueno, ya para mí coger un arma es como ¿sabes? Eso que te sale ya natural, que no... Y es muy importante, ¿no? Como ver a un actor, una actriz y decir, ah, forma parte de él, no es el arma llevando a un actor, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que, claro, de todo, me empapé de todo, no te puedes imaginar a qué nivel, claro.
Claro, y en la serie se ve claramente que la Lucía es una guardia civil recta, seria, pero cuando llega a su casa se encuentra con una hija.
Adolescente,
y qué adolescencia además, y ahí cambia el personaje, para entendernos.
Sí, porque ahí se ve realmente, quiero decir, cuando nadie nos ve, ahí están nuestros miedos, ahí están nuestras vulnerabilidades, ahí están nuestras soledades, miedos, pesadillas.
Claro, ya lo dice el personaje, cuando nadie nos ve es cuando vemos nuestras vulnerabilidades, creo que se dice, ¿no? Cuando vemos nuestras, más vulnerables, sí, eso.
Sí, es así, es lo que pasa que, bueno, en este caso también te digo, Lucía, poco cambia de fuera adentro. Quiero decir, es una mujer que tiene una vida de mierda, que se siente culpable absolutamente por todo lo que ha pasado en su vida y que es una mujer muy tremendamente desconfiada. Lo que pasa que también es cierto que es importantísimo, por ejemplo, la relación con la suegra. Ahí ves el tipo de persona que es, porque es una mujer con la que no se lleva bien, pero hasta cuando la regaña con amor.
Es que es muy empática.
Sí.
Es que Lucía tiene una ventaja, que es muy empática. Parece que no, porque tiene ese rictus de guardia civil y todo, pero es muy empática.
Cómo la baña y cómo le hace la manicura y cómo cuida de ella, es que, bueno... Sí.
¿Son cuántos capítulos son?
Ocho.
Claro, yo no sé cómo va a acabar, porque he visto el primero. Por tanto, ocho.
Y esto que ya sabes que excepto una plataforma, todas es un capítulo a la semana.
Ya,
y es lo que
no
toca.
Lo soporto,
yo tampoco. Yo eso de que nos decidan lo que tenemos que hacer, uno hace lo que le da la gana. Exacto. Si quiere ver siete seguidos los ve, claro. Y si no, uno a la semana. Pero esto...
Totalmente de acuerdo.
Y si no, mira, yo propongo una cosa, Carlos, ¿qué te parece?
A ver.
Imagínate dos, ¿por qué no los dan de dos en dos? Cada viernes dos, por lo menos... Es que esto a mí me parece una pesadilla.
A todos nos gusta ver seguidas las cosas, ¿no? Y pegar un atracón si nos apetece o no.
¡O no!
Pero si tener la capacidad de hacerlo o no.
De
no
tomar tú la decisión.
O sea, que van uno a uno.
Sí.
Bueno.
Pero esto es la nueva moda, ¿eh? La nueva moda de las plataformas es uno a uno. Y yo también soy de los que pienso, oye, tíralo todo, porque en el siglo XXI tú y yo lo quiero ver todos seguidos. O sea, yo me quedo.
Para eso existen las plataformas.
Yo he visto el primero y estaba pensando, bueno, cuando llego al segundo, ya por Dios, que llegue ya, porque además acaba. Además acaba colgado, claro, evidentemente, como tiene que acabar una serie de misterio. Pero, hostia, dame la segunda parte, pero bueno, en fin, esperaremos.
Pero también te digo, mucha gente lo que hace, y todos creo que lo hacemos, por ejemplo, White Lotus. Yo estoy ya, digo, pero es que solo hay dos capítulos.
¿También eres de White Lotus, tú?
Sí.
Yo también.
Claro. Y además es de Max también.
Está bien.
Pero claro, yo voy a esperar a que quede uno, y entonces ya me pongo...
Igual.
Que es lo que hacemos todos.
Igual. Claro. Exactamente igual, sí. Yo hago exactamente igual que tú. Pero claro, es que me ha dejado muy colgado este.
Ya. Yeah.
Es que este me ha dejado muy colgado. Cuando te decía que hay ocho, te preguntaba, ¿puede haber un uno, dos?
Puede haber.
Puede haber, ¿eh?
Absolutamente.
¿Lo habéis hablado?
Sí.
¿Lo vais a hacer?
Ojalá.
Bien. Sé que bien contestas. Hostia, tú. No es una serie, perdona, ¿eh?
Puedo ser lacónica si quiero.
Ya lo sé, no hace falta. No es una serie donde la religión tenga un peso importante, pero sí que el paisaje lo es, porque es Semana Santa en Andalucía.
Además ocurrió una cosa increíble, y es que este año pasado, por culpa de las lluvias, no sé si os suena de algo esto de las lluvias últimamente, pues por culpa de las lluvias hubo que anular, que cancelar todas las procesiones de Semana Santa. Entonces salieron todos los pasos gracias al rodaje, porque como fue después de Semana Santa, y entonces todo lo que tenían preparado, todo se pudo. O sea, la serie transcurre desde el domingo, del domingo de...
¿De Resurrección?
No, el primero es...
El domingo de Pascua es...
De Ramos.
Hola, ¿cómo estamos aquí?
Hola.
Desde el domingo de Ramos hasta el siguiente, efectivamente, lunes santo, ta. Y entonces salieron todos los días, todos los pasos, gracias a la serie. Entonces eso es increíble. Y yo ahí viví mi primera Semana Santa de mi vida y flipé.
¿En serio?
De ficción.
Pero que era real, porque es que eso es real. Pero... O sea, hay el capataz, y ahí están todos los costaleros, y ahí está todo. Ese silencio, antes de empezar, ese silencio, que hay miles de personas y nadie dice ni mu. No se oye una respiración. Yo no he vivido algo igual en mi vida.
Por cierto, que la serie, quien busque una serie de acción, de persecuciones, no. Es una serie que básicamente pone la lupa en el trabajo de la policía en los movimientos que hay en Morón desde el punto de vista de esta Guardia Civil, de la gente que acompaña a Lucía, desde la investigación que hacen también los norteamericanos? Es decir, que es una serie más de misterio policíaco.
Sí.
Que no de acción policial, ¿no?
Efectivamente, hasta el capítulo octavo, que en el octavo sí que hay una persecución muy heavy, pero muy pausada.
No cuente.
No cuente nada.
No cuente.
No me deje contar, no, no me deje contar al principio que dije, claro, se me cayeron los ojos como a Pato Lucas.
Maribel no ha dejado la primera escena.
No, la primera, pero esto te hablo que el final sí que ya lleva ahí, sí.
Sí. Tengo que decir otra cosa para alertar a la gente, porque esto es una cosa que la gente, no, hacía años, cuando llegaban los títulos de crédito, se iba. Se iba del cine. Ahora no, porque Marvel puso de moda que después de los títulos de crédito pueden pasar cosas. Bueno, aviso que los títulos de crédito, después de los títulos de crédito de la serie, hay un avance de lo que pasa en el siguiente capítulo.
Ah,
te has enterado ni tú, Maribel.
Ah, sí, es verdad, al final te pone abajo. Sí. Abajo a la derechita pone,
no,
sí, lo sí, siguiente.
No, abajo a la derecha, no. Hay como un minuto de tráiler. De la,
ah,
del
bueno, a mí
capítulo.
Como me mandaron, obviamente. Ah, bien, bien, los ocho, no, pues capítulos, claro, abajo a la derecha viene el.
Bien. Casting. Lo de Dani Rovira haciendo de personaje serio me sorprendió.
Bueno.
¿No?
Pues mira, eso es lo que se llama un actor y que alguien te dé la oportunidad, ¿no? De hacer algo diferente, ¿no?
Bien.
Pero yo ya lo había visto, ¿eh? En algo serio.
Sí.
Enrique no, pero yo sí.
¿Y?
Pues ahí está.
Sí, perfecto.
Creíble absolutamente.
Mariela Garriga, no, yo no sabía quién era y dije, ay, que vamos a empezar a hablar inglés, a ver qué va a pasar aquí. Y dije, pero madre mía.
Es maravillosa.
Bueno, es cubana, claramente. Luego que es cubana y que ha trabajado con Tom Cruise.
Sí, está haciendo las últimas Misión Imposible y es tan maravillosa por fuera como por dentro. Ha sido una compañera que no sabes qué gozada. ¿Sí? Y luego hay que hablar de Abril Montilla, que es mi mano derecha en la serie. Sí. Que es impresionante lo de esa actriz. Impresionante.
¿De dónde sale? Porque no la había visto.
Es que todos los actores, menos Mariela y yo, todos, absolutamente actores y actrices, son andaluces.
¿Todos, eh?
Todos.
Claro, porque la chica habla andaluz. O sea, tiene el
texto. Claro, es malagueña, Abril.
Abril es la chica que está, sí, que está de ayudante tuya.
Efectivamente.
En la serie.
Y María Alfonso, que lo que hace es mi suegra.
Sí.
Y mi hija.
Qué voz.
Sí.
Qué vozarrón tiene tu suegra en la serie, madre mía. Hablando de primeras veces, me ha resultado curioso que hace 40 años. 40. También te estrenaste con una serie y que también era de temática criminal, que se llamaba La huella del crimen. Escucha.
Recuérdalo sobre todo tú, Manuel, que quieres seguir la vocación de tu padre.
¿Puedo repetir? Le había dejado un poco a María Luisa.
María Luisa ha dicho que no vendría a cenar.
Le había dejado un poco a María Luisa. ¿Eres tú, Maribel?
Fernando Guillén y yo, sí. Por ahí estaba Victoria Abril, pero no ha hablado todavía. Qué voz de pito, ¿no? ¿Cómo te va cambiando la voz con los años?
¿Qué recuerdas de aquello?
Pues me acuerdo me recuerdo de todo, absolutamente. Recuerdo preguntarle a Fernando Guillén que se portó conmigo, que fue el que, como mi padrino, ¿no? Que yo le digo, ahora, ¿cómo se sigue en esto? ¿Qué hay que hacer para seguir siendo actriz? Me dijo, pues lo primero, buscarte un representante. Y me dio un listado de todos los que había en su momento, porque el suyo llevaba mucha gente y no me quería. Y yo llamé a la puerta con mi madre de todos y nadie me quiso. Y al final le dije, Fernando, por favor, te pido, convence al tuyo, es que nadie me quiere. Y entonces, pues, él convenció a Antonio Durán, y con Antonio Durán he estado hasta que prácticamente se ha jubilado, durante 20 años, y sí, qué fuerte la vida, ¿eh? Sí. Luego me lo sigo encontrando a lo largo de los años y pues, bueno.
Carlos, ¿no tienes la sensación que esta mujer lo hace todo bien?
Sí, estaba pensando eso. Y estaba haciendo memoria yo ahora de si yo empecé a retransmitir los premios Goya. No me acuerdo cuándo, pero ya llevo unos cuantos años, pero no sé si me ha tocado cantar alguno de sus premios Goya. Tiene dos, ¿no?
Dos.
2008, 2012.
Sí. Y luego una película magnífica donde además yo creo que es uno de los grandes papeles, sí, de Maribel, que es haciendo de madrastra en Blancanieves de Ger.
Entonces estaba imaginando, digo, no sé si yo en 2012 ya estaba haciendo esos paseillos, pero digo, tengo ganas de hacer un paseillo de Maribel Verdú que gane el tercer premio el tercer premio Goya y decir, se levanta, no sé, lo imagino, ¿no? Se levanta Maribel Verdú, imagino que tendría, no sé si a su marido al lado le daría un beso, claro. Ganadora de dos premios Goya.
Así ha sido siempre, sí, sí.
Premio Nacional de Cinematografía, emocionada, sube, no sé, imagino que será una cosa así, así que a ver si...
¿Y me estoy emocionando yo?
Y este año, tío, me faltaba, mira, tengo la medalla de oro de la Academia... El premio nacional, los Goya, pero me faltaba uno que realmente siempre me hacía ilusión porque Carmen Maura siempre me decía, el día que tengas la medalla de Bellas Artes, ahí te sentirás realmente. Y yo decía, fíjate, y este año me la han concedido.
¿Te queda algo ya o no?
Sí, sí, me queda todo. Me queda todo, todo por hacer.
Pero eso, yo creo que una de las cosas buenas de Maribel es que siempre piensa que le queda todo por hacer.
Y eso es fantástico.
Y eso es, claro, cuando llevas, la hemos escuchado hace un tiempo con esa voz de pito, y ahora estrenando una serie hoy y con dos premios Goya, el Nacional, la medalla, etcétera, etcétera, pero le queda todo por hacer. Yo creo que ese es el secreto de Maribel Verdú.
Y ahora que hablabas de los Goya y ese momento, para mí fue de lo mejor de la noche.
Exacto.
No, por favor. Aitana. Cuando Maribel presenta el honor a Aitana, escuchar.
¿Quién nos lo iba a decir, Aitana, entonces, cuando ni siquiera había premios Goya, que 40 años después íbamos a estar aquí en Granada viviendo una noche como esta? Te quiero porque eres luz y talento.
Uy.
Te quiero porque eres la compañera perfecta, cómplice y leal. Te quiero porque cuando sale la gansa que llevas dentro, no puedo parar de reír contigo. Pero este Goya de honor no te lo dan por lo que yo te quiero o por lo que yo te admiro. Es por lo que te quiere y te admira la gente. La gente te quiere y te admira porque eres un espejo en el que nos gusta mirarnos. Porque haces que nuestro país, nuestra cultura y nuestras vidas sean mejores. Porque llevas 40 años en la élite de un mundo en el que resistir...
Aitana no sabía que le ibas a entregar el premio tú.
Sí, ella pidió que se lo entregara yo. Ella pidió que se lo entregara
no
yo a la
nada
Academia.
Del discurso, ¿eh?
Bueno, yo voy a decir aquí todo.
Bien.
Vamos, ya está, ya pasó.
¿Vale? Carta sobre la mesa.
Aitana y yo somos hermanas, ¿vale? O sea, empezamos juntas haciendo castings hace 40 años.
O sea, hermanas hemos... que os habláis cada dos por tres.
Pero vamos, y que quedamos todo el tiempo y que nos contamos y que lloramos y que nos contamos todo. Hemos trabajado juntas y bueno, y nos queremos mucho y nos admiramos mucho. Y nos alegramos tanto de las cosas buenas que nos pasan la una a la otra. Entonces, ella me dijo, Neni, como nos llamamos, cuando pidió Neni. Que yo, Neni, por una función que hacíamos bien. De teatro. Entonces, ella me pide, a mí me llaman de la Academia para decirme, Aitana, te ha pedido, y como llevaban varios años queriendo que yo presentase los Goya, y yo no me atrevía, me dijeron, por favor. Y claro, yo no iba a decir que no, jamás a entregarle el premio, le dije, no, por supuestísimo, y dicen, por favor, haz este año, presenta este año los Goya de una vez. Dije, joder.
O sea, por culpa de Aitana.
Por culpa de Aitana ya este año digo, venga, dice, venga, por favor. Bueno, digo, va, pues me tiro, ya está. Entonces, al río, pero así. ¿Y qué ocurre? Que nosotros, a ver, lo preparamos de esta manera, digo. Aitana me dice, Neni, me encantaría que comiéramos juntas antes, ese día va a ser una locura, yo me llevo a mogollón de gente, tal, tú presentas, o sea, va a ser, y no voy ni a oír de lo nerviosa que voy a estar, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no venimos a casa y me lees? Porque yo ya le dije, yo estuve 3 meses preparándome lo que escribir de Aitana, no sé, todo, lo tenía súper, pues eso, como soy yo de pesada. Y entonces, era 2 minutos y pico lo que había preparado ella, lo tuve que rebajar, bueno, al final duró 1:12 o tal, y entonces me dice, por favor, ¿por qué no vienes a casa, comemos, me lo lees, y yo te leo mi discurso a ver qué te parece? Entonces, si vieras, después de comer las dos, yo de pie, presentándole, bueno, Aitana llorando en su casa, yo leyéndole el discurso y ella llorando, y luego ella leyéndome el mío, y yo diciéndole como pequeñas cosas, no sé cuántos tal, y entonces... Pero claro, la emoción, eso es real. Yo había ensayado 2 días antes y yo había, porque tengo el discurso ahí tan, imagínate, lo he escrito, lo he preparado, lo he ensayado. Y entonces yo lo estaba diciendo y ella estaba ensayando conmigo los 2 días antes, estuvo ensayando, diciendo el suyo. Pero de repente ese día, tío, me rompí porque fue, no sé, porque pasaron cosas por mí, bueno, y me rompí. Y ella detrás me dice que casi le da algo, o sea, porque ahí lo estaba escuchando. Pero sí, lo teníamos ensayado por si acaso no escuchábamos ese momento.
Te tengo que decir que todo el mundo ha resaltado que la presentación fue perfecta, que estuvo muy bien. Como para repetir, hoy está, una y no más.
Una y no más, te voy a decir por qué. Porque si vieras las propuestas que teníamos Leo y yo, teníamos tantas propuestas, tan interesantes y tan de reírnos de nosotros, del, ¿sabes? Con un humor de esos ácidos buenos, y nos lo tiraron todo.
¿Pero quién hizo el guion?
Pues, no, las guionistas, las elegimos Leonor y yo.
Ah, y luego,
sí, pero nos lo tiraron, pues por lo que sea, porque hay que ser políticamente correcto, por lo que sea. Y a mí, entonces, quiero decir, si te eligen
como
es
si
por algo.
Estuviste censurada.
O sea, no, pero si te eligen es por algo, y es para, por lo menos, tener un poco más de libertad. Entonces, sí hubo cosas que, por supuesto, nos compraron, pero nos tiraron muchas, y no por alargarlo, al contrario, yo, vamos, cuanto menos ahí, mejor, pero
yo creo que la gala de los Goya en general, los últimos años han ido rebajando mucho el humor gamberro, tendiendo hacia más políticamente correcto.
Sí, pero te digo una cosa, años. Carlos, o sea, no pretendíamos hacer un stand-up a lo Dani Rovira, en absoluto. Como cuando
no
presentaba.
Imagino,
o sea, las dos, Leo y yo, somos un tándem, que tenemos una complicidad y solo una mirada y tal.
Os he entrevistado a las dos juntas y era un gag.
Entonces, no quiero, o sea, yo, igual que cuando un director me contrata, quiero decir, yo soy también creadora. Yo propongo. Yo no puedo estar así, atada de pies y manos. Entonces, bueno, hicimos lo mejor, lo que pudimos, y yo creo que es de las pocas veces que no ha puesto a parir a alguien que presenta a los Goya.
No.
Porque, bueno, pero yo necesito hacer las cosas de otra manera. Entonces, no creo que, no sé.
Carlos del Amor es un de los periodistas culturales más bestias que España.
Pues sí.
Fa anys que fa els Goya, es habitual Crónicas de Arte a Televisión Española. Ahora hablamos del nuevo libro, pero antes, claro, es que este momento, ahora sí, este momento de los Goya. Escuchen.
El Goya a mejor película de este año es para el 47.
Pues el 47 se convierte en la triunfadora de la noche con 5 premios Goya, el 47.
Es que tu voz.
En la... A ver.
A ver, a ver, a ver, a ver.
Uy, que va a ser exequo el premio.
Y la infiltrada.
Sí.
Vale, aquí es, Carlos, ya que Maribel ha abierto el proceso de abrirse en canal y decir la verdad y toda la verdad, ¿tú sabías algo?
No, se corrió ese bulo en redes sociales de que yo sabía el
no, lo, perdóname, no. Voy a decir una cosa importante porque yo tenía un pinganillo, yo estaba ahí con Leonor. Ni sabía Carlos, ni sabía la academia, ni sabía nadie. De hecho, por el pinganillo decían, ¿esto qué es? Pero si esto, ¿cómo no nos lo han advertido? No tenemos dos Goyas. Estaban negros. Porque también los notarios debían decir, a ver.
Y poner la letrita un poco más grande.
Hombre, la
letrita. No, es que ponía exequo, lo ponía el tamaño arriba, 12.
Sí, y tenían que haberlo dicho. Quiero decir, a la gente de la academia, no a nosotras, fíjate, pero tenían que haber dicho, oye, preparad dos Goyas.
Chapó para Belén,
A Belén. Decirle, Belén, léelo bien, ojo que hay trampa.
Ojo que va a haber sorpresa.
Algo,
simplemente advertirle algo el notario.
Era una trampa.
Nada.
Y yo lo que estoy...
Porque tú, ¿dónde estabas sentado, Carlos?
No, yo este año estaba muy mal ubicado. Muy mal ubicado.
¿Tú
que es uno de mis caballos de batalla en los premios. Digo, no podéis poner al comentarista sin ver.
O sea, tú no... O sea,
estaba
en el escenario.
Esta vez no había, en este auditorio no había lugar de escenario, entonces yo estaba detrás en un habitáculo.
Sí.
Y lo que sí pido es multipantalla para tener varias cámaras controladas. Y no sé por qué cuando yo si llevo los cascos puestos, con un volumen bastante alto, y oigo por pista 2, oigo a Belén, creo que es Belén o Tamar, alguien dice un espera.
¿Mientras hablabas?
Sí, alguien dice un espera. O alguien dice, un momento, creo que dicen. Entonces digo yo, uy. Entonces mi cabeza piensa, o se han equivocado, y digo, es imposible que Belén Rueda se equivoque diciendo el 47.
Claro.
Es decir, el 47 es el 47.
Es un número.
Es imposible, el 47 ha ganado. Pero si dice, si está pidiendo que esperemos, es porque hay otro premiado. Entonces digo, va a ser exequo. Y me lanzo a la piscina, pero no lo sé, digo. La gente me dice, ¿tú conoces ya todos los premios? Y digo, ojalá. ¿Tú sabes el trabajo que yo me ahorraría si conociese los...
Hombre.
En vez de prepararme 220 personas...
¿Te preparas 220?
Claro. Es que yo me tengo que preparar. Y claro, prepararte a Maribel Verdú Es sencillo, lo puedo hacer ahora mismo. Pero claro, prepararte al ganador de maquillaje o de cortometraje, porque no controlo.
Tú tendrías que saberlo todo firmando. Claro. En un notario, la absoluta correcto confidencialidad, pues, pero ni en tu casa, ni en,
o sea, nada.
Y pero tú deberías. Creo que hay cosas que somos demasiado rígidos.
¿Tú dónde estabas, Maribel, en aquel momento?
Yo estaba
detrás, ¿no? Estabas detrás.
Estábamos en el lado Leo y yo, sí, para salir. Ya, porque es mejor película y ya sales. Y entonces tardamos media hora en salir porque luego hablaron no sé cuántas personas después y todo el rato por el pinganillo, como esas otras personas.
Esto que solucionarlo, lo de hablar tanta gente.
Se enrollaban y nos decían, salid a cortar, esto se nos va de las manos, salid a cortar.
Pero es un marrón eso.
Yo no puedo salir a cortar a la productora de... Yo no puedo. Y entonces cuando ella dice ella, y por último, voy, salgo yo y sale Arancha a hablar, que un director nunca habla en película. Eso es para el director, película son los productores siempre. Y se me ve, macho, que me pinchan y que estoy haciendo así con la mano como de, bueno, venga, yo ya... Y obviamente me salté el guión y todo, dije, adiós, iros todos de copas, venga, esto se acaba, porque es que llevábamos 45 minutos. Minutos extras.
Sí. Yo estaba viendo que se iba muy, muy larga. Tú eres consciente del ritmo y que se va muy.
Es tremendo. Muy larga. Algo hay que hacer.
Es muy difícil. Los
ya, pero la gente. Pero difíciles. Tú piensas una cosa. A Maribel Verdú se le dan un tercer Goya. Bueno, pues ya ha tenido dos. Pero tú imagínate un cortometraje que no va a ganar nunca más ninguno.
Y es estupendo que suba, agradecerlo.
Sí,
y tiene que subirlo. Que no puede subir son 70.
Claro, 70 y cada uno 7 minutos.
No pueden
claro
subir 70, pero,
sí, subir, pero hablar uno, un portavoz.
Venga, piedra, exacto, papel o tijera, a ver quién gana y sí un portavoz de todos.
Un portavoz, es que no, porque si no es que se te va de las manos la gala. Ya.
Bueno, pues ya. ¿Qué estás haciendo ahora, Maribel, al margen de esta entrevista? ¿Qué?
Pues bueno, empiezo... Lo que pasa es que no lo han anunciado todavía, bueno, y no puedo, ahora, pero empiezo ahora en abril el rodaje, luego os lo digo.
¿De
el
la rodaje película?
No, es también una... Esta es una miniserie.
Pero luego no lo dice porque no lo sí puedes decir.
No,
pero a vosotros, vale, claro, porque no lo han anunciado todavía, pero es una serie,
película,
es una serie.
¿Película?
Serie de cuatro.
Me pregunto,
no, película, no tengo nada, lo que tengo... Sí, tengo una película, que porras, para el otoño. Sí, tengo una película.
Para rodar.
Para rodar. Además, yo soy rarísima para las comedias. No hay manera de que yo me ría con un guión de comedia, ahora que Rafael Azcona desde hace muchos años desapareció ya y nos dejó. Entonces, de repente, llegó una película que yo no podía dar crédito. Me reía y me reía. Y me acuerdo que le dije a Trini, a mi refre, digo, por favor, di que sí, qué ilusión. Entonces, tengo, además, comedia. Me hace mucha ilusión.
¿Con
sí
quién?
Para, es que no puedo decirlo, porque decir primero, vale, como ahora están todas las plataformas
detrás... ¿Cuánto hace que no haces una comedia?
Una comedia hace un rato largo.
Fíjate.
Porque Blancanieves, digamos, mi bueno, personaje era sí más cómico sí que otra cosa, ¿vale? Sí. Abracadabra, pero lo que pasa que tenía un pozo ahí de...
Bueno, es que esto sí, tienen un reverso siempre.
Sí, un personajes reverso, pero a mí es que me gustan esos reversos y esas comedias que tienen como dentro una parte patética y ¿no? Y
lo mejor, sin duda lo mejor de Maribel Verdú es que no para. Y que no pares, es tan maravilloso que te tengamos ahora en una serie de 8 capítulos, que quiere decir, por desgracia, 8 semanas consecutivas, 8 semanas...
Bueno,
luego...
por desgracia, y también, mira qué bien.
Por míralo, eso, por eso te digo, 2 meses por delante con Maribel Verdú, quizás una 8 semanas más de que un tiempo, ya veremos. Tenemos una película en perspectiva, otra serie, miniserie en perspectiva, por tanto... Maribel Verdú de nuestras vidas. Como decía José Antonio Camacho de Andrés Iniesta cuando metió el gol del Mundial, Iniesta
de nuestras vidas, ¿no?
De mis amores.
De mis amores.
Pues eso, pues Maribel Verdú de mis amores. Muchísimas gracias, Maribel.
Ay, Jordi, sabes que me bueno, encanta estar contigo.
Yo todo lo sé,
lo sabes. Contigo, y además sé que recíproco lo sé.
Sí, lo sé. Un beso, Maribel, y hasta pronto.
Carlos, suerte.
Venga, hasta ahora.
Un beso, Maribel. Suerte.
Nos vemos todo el rato.
Eso.